no hay límite. La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Le tomó 4 horas, 50 minutos, 7-5-6-3, 5-7-4-6, 6-4, a Rafael Nadal alcanzar su cuarto título del Abierto de los Estados Unidos. Y le toca la puerta a Federer con su Grand Slam número 19.
Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández y esto es Cronómetro. Ya vieron ustedes las escenas de Rafael Nadal el día de ayer en el US Open, llegar a 19 títulos de Grand Slam y, bueno, acercarse a Roger Federer en una lucha intensa que han tenido estos dos tenistas, con Djokovic un poco más atrás, por ver quién gana más Grand Slam, no por ser quién es mejor, sino por ver quién gana más torneos de Grand Slam. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, sin duda Nadal el gran protagonista del fin de semana, ya platicaremos de eso. Y lo que son las cosas, mañana se presenta un buen escenario en el partido México-Argentina para que México tenga un buen sinodal y trate de mostrar sus avances futbolísticos, pero la noticia esta mañana es que la cancha del Álamo Dome, el empastado que han colocado, no está en buenas condiciones y el que está bien enojado es el Tata Martino. Ya le reclamó a la gente de Zoom, también lo ha hecho Gerardo Torrado, no están contentos con el pasto que es fundamental tanto para argentinos como para mexicanos, intentar hacer un buen partido de fútbol y aprovechar el partido, ¿no?
Es un partido amistoso, Faitelson.
Yo estoy de acuerdo, José Ramón, pero por más que sea amistoso, creo que el resultado es lo de menos. Lo que importa, como ha dicho Martino, es el funcionamiento que logre el conjunto mexicano y para eso requieres un buen empastado, ¿no?
De ambos equipos. Uno viene en preparación, como es Argentina, y el otro está un poco más adelantado en su preparación o en su cambio generacional México que Argentina.
Sí.
Pero hay que recordar que desde el 2004 no se le gana a Argentina.
De acuerdo, yo creo que para los dos es interesante y en particular para México siempre es muy, muy gratificante enfrentar a un fútbol como el argentino. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos. Hablaremos del 3-0 de México, la selección mexicana, la fecha FIFA. Nos meteremos en el tema de Matosas que ha sido presentado hoy en San Luis. Nadal, volveremos a temas de fútbol como Chicharito y hasta hablaremos del fin de semana, el inicio de la NFL con el escándalo de Antonio Brown y la paliza que le dieron a los Acereros de Pittsburgh a manos de los campeones Patriotas de Nueva Inglaterra.
¿Paliza?
Pero vamos a arrancar hoy.
Palizón.
Palizón, de acuerdo, y las manos metieron los Acereros. Bueno, arrancamos, José Ramón, con el México-Estados Unidos del viernes por la noche allá a las afueras de Nueva York. ¿Mayor diferencia en el campo o en el banco? ¿Dónde estuvo la diferencia entre México y Estados Unidos?
En ambos, en el banco y en el campo. En el campo porque México puso lo mejor que tiene, o parte de lo mejor que tiene, y Estados Unidos no ha conformado a un gran equipo de fútbol. Estados Unidos, su técnico, le cuesta trabajo encontrar el estilo del equipo americano. Este penalti tenía que haberse repetido, pero bueno, porque el portero no puede moverse. Sin embargo, ya era lo de menos. México fue mejor, hizo los goles por errores de Estados Unidos, que insiste en salir tocando la pelota en corto cuando la tenía que haber dividido hacia arriba. Pero el técnico lo que quiere es trabajar en ese sistema. Yo no creo que este técnico vaya a durar mucho con Estados Unidos. Más derrotas que se acumulen lo van a echar, porque Estados Unidos es un equipo que no puede darse el lujo de perder la categoría para calificar a Qatar, sabiendo que va a organizar el siguiente Mundial de Fútbol.
Necesita
montar un buen equipo de fútbol, un equipo sólido.
Sería una catástrofe
fuerte
que Estados Unidos
Y por
se
eso,
perdiera un...
México les ganó fácilmente 3-0, les pudo haber metido más. El equipo americano, pues, puso puro jovencito. Era un equipo casi amateur frente a un equipo profesional totalmente. No jugaba nadie del equipo americano. Solamente el chico... Pulisic, pero este chico no puede cargar a los 20 años con todo el peso de los Estados Unidos. Él intentaba hacer jugadas, pero después dijo algo: cuando se juega con miedo, no puedes acertar nada. Y tiene razón. Estados Unidos no jugó nada. Y México aprovechó y le metió 3 goles.
Sí, yo creo que finalmente Estados Unidos no puede darse el lujo de faltar a un segundo mundial de manera consecutiva, sería catastrófico.
Pues es importante que trabaje a fondo.
Lo veo lejano. Yo lo que también hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene un plan de aquí al 2026, porque va a ser el Mundial en casa y obviamente tiene que trascender y montar un buen equipo. Están pasando también por un cambio generacional importante. Ahora, volviendo al conjunto mexicano, México hizo lo que tenía que hacer y regresaron jugadores que aparentemente se habían alejado de la disciplina. Héctor Herrera, el Tecatito Corona, que jugó muy bien, Chicharito, que marcó un gol más como el histórico anotador de la selección mexicana de fútbol. Creo que México hizo lo que tenía que hacer ante un deprimente, depresivo equipo de Estados Unidos. Yo nunca había visto, José Ramón, una selección de Estados Unidos tan floja como la del viernes en Nueva Jersey.
Porque es un
floja que
muy,
da miedo, ¿eh?
Es un equipo muy joven.
Bueno,
casi amateur los que están jugando ahí.
Que juegan eso, en la MLS, pero como tú dices, salen con el balón dominado, les quitan la pelota, bueno, les provocan los goles.
Sí,
había jugado 20 minutos, físicamente había mantenido bien
si
Estados Unidos cierto
equipo,
nivel.
Ese equipo
después
le pones
México
a Bradley,
le pasó por
le pones
encima.
A Altidor,
le hizo tres, como le puedo haber
otros
hecho cuatro o cinco.
Que tiene Estados Unidos guardados.
Bueno, ya, José Ramón,
veteranos.
Pero tienes que pensar en un cambio.
Bueno,
de generación,
imagino,
ya no puede seguir pensando
que
en Bradley,
siendo Estados Unidos,
no puede seguir pensando
un país
en Altidor.
Altamente competitivo en el deporte, lo está pensando hacer Faitelson. No creo que se quede con las manos esperando a ver que le caiga a Michael Phelps de la natación,
no,
¿verdad?
No.
Entonces,
pero es
lo
una
está
pena
haciendo,
para,
pero tiene
incluso,
que ir poco a poco.
Incluso,
poco a poco.
José Ramón, ganarle así a Estados Unidos es una pena para México.
Bueno,
México quiere que su rival del
México,
norte sea fuerte,
México
poderoso.
¿Por qué? Porque tiene México hizo la mejor contratación del verano, el Tata Martino, indudablemente, lo mejor que tiene México, el Tata Martino.
Sí,
está
invicto, Tata ha puesto las cosas
está
en
invicto
su lugar,
y además...
¿no?
Está tratando de darle
partidos amistosos,
está tratando de darle
Oro,
un sistema,
Ramón, de bajo nivel,
un sistema a la selección nacional que es importante, que no se lo dio Osorio.
Una forma
sí,
de
es
jugar.
Verdad, una forma de jugar, un sistema. Es verdad que ha jugado partidos amistosos muchos y jugó la Copa Oro que no significó absolutamente nada. Le ganó a Estados Unidos también la final. Me parece a mí que Martino lo que quisiera es que su selección esta en poco tiempo se enfrentara en octubre, en noviembre a selecciones ya calificadas para la Eurocopa en Europa. Quizás hacer una gira por Europa, sí, y jugar con Portugal, que anda muy bien, con España, que está calificado, con Francia, con Holanda, que
de
está
acuerdo,
jugando fantástico, que le acaba de ganar a Alemania, hasta con
sí,
Israel,
sí, para encontrar
el día
un poco
de hoy,
más de...
Pero bueno,
para encontrar un poco más de fogueo, un poco más de presión,
mejores,
un poco más de nivel
mejores
competitivo.
Mejores jugadores,
¿sí?
Mejor nivel,
ahora,
mucho
José
mejor
Ramón,
nivel.
Yo creo que él primero ha traído calma, ha traído seriedad, ha traído pragmatismo, si quieres.
No,
con un
habla,
4,
muy bien,
3, 3,
Tata habla muy bien.
Pone las piezas en su lugar. Los futbolistas le creen también al Tata Martino. Hay muchas cosas positivas en esta era, pero hasta ahora... No ha llegado todavía a las pruebas más importantes.
Bueno,
hay que decirlo como es, ¿no?
Dime con quién.
También el señor Osorio
dime,
tenía un récord maravilloso en partidos amistosos.
¿Con quién
¿no?
se ha enfrentado México? Con Estados Unidos, con Costa Rica, con Canadá, con Cuba, con Ecuador, con Venezuela, con Paraguay, con Chile. O sea, no ha tenido
no,
rivales
bien,
singulares,
no,
rivales
a ver,
de la
el único torneo oficial fue la Copa Oro.
Bueno.
Y la Copa Oro era un torneo de mediana, mediocre calidad. Hay que decirlo como es. La prueba del Tata Martino ni siquiera va a llegar en la eliminatoria mundialista. La prueba del Tata Martino, José Ramón, va a llegar en pleno mundial para saber si es capaz de darle a México otro nivel competitivo, uno que ningún entrenador se lo ha podido dar hasta ahora. Es una realidad.
Bueno,
ahí vamos a medir al Tata Martino.
Ahí vamos a medir al Tata Martino y ahí vamos a medir si los jugadores actuales, algunos veteranos, llegan a ese compromiso o no llegan a ese
ahora,
compromiso.
Tiene buenos síntomas o sensaciones esta selección, José Ramón. Dos centros delanteros consagrados en las mejores ligas del mundo, Raúl Jiménez y Chicharito Hernández. El Tecatito en buena forma, Lozano en buena forma. Ojalá, ¿no? Ojalá.
Ojalá, ojalá.
Bueno, Matosas. Gustavo Matosas se presentó hoy en San Luis como nuevo entrenador del equipo potosino. Con todo y sus lentes rojos, Matosas apareció y dijo esto.
Lo de los lentes todo de menos.
Me mata no estar en el día a día con los jugadores. Me parece como que estoy de vacaciones todo el día. No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido.
Dar la única razón por la cual nosotros nos hemos llevado a la institución de Poncho y su cuerpo técnico simplemente es por haber incurrido en falta de respeto hacia jugadores y hacia mi persona.
Bueno, a ver, la pregunta aquí es de Ángel y Demonio sobre la presentación de Matosas, honestos o descarados. Y realmente, José Ramón, yo creo que Matosas, también creo en parte que Matosas se pudo haber, quizá la palabra correcta no era aburrirse, pero hay entrenadores que sabes que no les gusta el ritmo de las selecciones nacionales, que juegan, pues cada, ahora con las fechas FIFA juegan muy a destiempo, juegan realmente, pues pasan grandes lazos justamente. Sin actividad.
Uno de
a Matosas no le gusta. Lo mismo ha dicho Pep Guardiola, si no me equivoco, que no le gusta el ritmo de selecciones.
Que nunca ha dirigido una selección Pep Guardiola, pero bueno. Matosas le dio un buen partido en la Copa Oro a México, lo tuvo empatado, lo llevó a penales. Matosas estaba trabajando con Costa Rica, que tiene muy buenos jugadores. El problema de Matosas es que se acostumbró a dirigir equipos, y aquí en México le fue muy bien con el León, después le fue más o menos con el América, y mal con el Atlas.
Después algo se desvirtuó en él, José Ramón. Yo creo que aquí lo que se equivoca Matosas es decir que se aburría en Costa Rica. Podría haberlo explicado de otra manera. Y entonces no ofende, no lastima tanto a los ticos. Hubiera dicho, señores, este ritmo a mí no me gusta, yo quiero más adrenalina, quiero más actividad, no me estoy acostumbrando a esta situación. Y no pasa absolutamente nada. Si la vida es de reconocer las cosas, bueno, pero hay formas y formas de
Matosas
decirlas.
Matosas lo dijo como lo sentía, así de fácil, Faitelson, no hay más.
No,
él
ver,
dijo,
José Ramón,
me aburro dirigiendo selecciones nacionales.
Tenía que haber sido más,
no
él es más
no
inteligente
que dirigía
que
a Costa Rica. Y él tenía ya un trato cerrado con el San Luis. Era indudable que estaba cerrado con San Luis hace 3 o 4 semanas. Por lo tanto,
es verdad, es
pues,
verdad.
Si tú quieres que le digamos demonio, entonces le ponemos demonio. Para mí me parece
también,
que es
José Ramón,
como cualquier
está claro
técnico lo hace. Cualquier técnico
que cuando
lo hace.
El gran fracaso de Matosas fue cuando dirigió al América. Cuando
no,
trató de dirigir
ganó la
un equipo
CONCACAF.
De otro tamaño.
Ganó la CONCACAF.
Ah, bueno, a ver, José Ramón,
bueno,
por Dios.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
¿Qué ganó con el América?
Venía
la CONCACAF
de ganar,
no le alcanza
de ganar,
a la América. No le alcanza.
Venía de subir a León y de ganar 2 bicampeonatos con el León y jugar
ganó
muy bien.
Ganó campeonatos con León, jugando bien,
¿qué
pero
quieres,
el América
Dios
es un
mío?
Equipo de otro tamaño.
Que gane
bueno,
todo, que gane todo.
Regresamos con Nadal, el gran héroe del fin de semana.
Bueno, épica. Medalla de oro para Nadal, épico partido de fútbol frente a Medvedev, el ruso. Que
de
fue
tenis, José Ramón.
De tenis, medalla de oro de tenis. Yo creo que Rafa Nadal jugó como siempre, con su estilo característico, fuerza, poder, potencia, inteligencia, táctica, frente a un jugador ruso muy difícil, muy complicado, de un estilo muy raro. Se mueve en el aire espectacularmente, es un tipo de 2 metros de estatura, que
muy
es
alto,
durísimo,
¿no?
Muy alto, que le pega
una
todas las pelotas.
Poder mental impresionante.
Pero Nadal tiene eso, una mentalidad de ganador. Y Nadal,
de acuerdo,
lo que quiere no es si es mejor que Federer o no, sino juega por récord, Nadal, juega por su historia.
Sí, de acuerdo. Ahora, José
por
Ramón,
hacer más grande había el tenis.
No, y la verdad es que lo ha hecho más grande el tenis. Nadal se ha ido por encima del tenis. Es un deportista fantástico, ejemplar, además un hombre con una gran historia de vida, dedicado, profesional, nunca metido en escándalos, limpio, educado, todos los calificativos de lo que es un gran, gran deportista en la historia, no solamente del tenis, del deporte en general. Ahora, Medvedev, el ruso, me parece un jugador muy interesante, como tú dices, muy joven, alto, fuerte, con una mentalidad de hielo. Mientras Nadal exponía después de cada punto el coraje, como es Nadal, que expone todos los sentimientos, el ruso se los guardaba y no sabíamos si estaba bien o estaba mal.
Fíjate lo que dice Nadal. Fíjate lo que dice.
A 5 sets.
Lo que dice
casi
Nadal.
5 horas.
Estoy dentro de la historia del tenis, lo reconozco, pero no sé en qué escalón. No soy yo el que me tengo que autodeterminar. Lo tiene que hacer la gente que entiende de historia de ese deporte. La gente que ha seguido toda la historia de ese deporte. Y no seré yo el que me ubique en un sitio u otro. Esa es la humildad que maneja Nadal.
Mira, José Ramón,
él lo dice, soy mejor que aquel o soy peor que aquel.
Algunas estadísticas, porque el próximo año se le va a comparar cuando se acerque. Y yo creo que puede empatar y hasta rebasar a Roger Federer.
Bueno, por edad, y por tenis.
Primero, mira las estadísticas que saca por acá Mr. Chip. En Grand Slam, Federer ha ganado 20 de 78, un 26%.
Sí,
Nadal,
sí, sí.
19 de 58, un 33%. Igual lo supera en el porcentaje en Masters 1000 y en el duelo directo. Ahora, José Ramón, ¿cuántos títulos más hubiese ganado Nadal si las lesiones lo hubieran respetado? Aunque claro,
bueno,
es parte de su estilo de juego, ¿no?
Tú velo jugar cuando está impecable, cuando no tiene lesiones. ¿Cómo se parte el alma en la cancha? Llega a todas, va a todas, pelea a todas.
No,
es un jugador que físicamente
increíble.
Es muy fuerte, que aguanta todo, que suda muchísimo.
Increíble.
Y que es espectacular en la cancha.
Creo que
muy
algunos se apresuraron en decir que vieron Roger Federer el mejor tenista de la historia. Esto no ha terminado todavía.
Federer es de otro estilo, es diferente. Federer es más tranquilo.
Está bien, José Ramón, pero al final del día,
estético.
Al final del día, cuando tengamos el próximo año que catalogar quién es el mejor tenista de la historia, Nadal va a levantar la mano, ¿eh?
Yo creo que faltan 2 o 3 años para catalogarlo.
Pues bueno, vamos a esperar. Bueno, Chicharito, José Ramón. Chicharito marcó gol con la selección mexicana de fútbol. ¿Qué rol o qué papel debe tener rumbo a Qatar 2022
el
jugador del Sevilla?
El rol de goleador y el rol de pelearle el puesto a Jiménez. Me parece Jiménez más centro delantero que el Chicharito. Chicharito ha metido muchos goles en partidos amistosos. Ha metido 27 y 8 en eliminatorias y los demás en Copa de Oro, Confederaciones, Copa del Mundo. Jiménez me parece que es más completo y juega en una liga muy buena, que es la Liga Premier, aunque Chicharito dio un gran salto al Sevilla. No está a la altura del Madrid y el Manchester, como dice él, no. Sevilla estaba muy lejos, unos escalones abajo del Madrid y del Manchester. Pero Chicharito es un jugador que va a seguir anotando goles en Sevilla mientras le den oportunidad y juegue. Y en la selección también, mientras
el Tata
Martino se lo dé y tenga a Chucky Lozano y al otro chico, el Tecatito Corona, a los costados, ¿eh?
De acuerdo. Al final del día, Chicharito puede ser todavía mejor futbolista. Raúl Jiménez lo va a presionar, le va a ayudar, le va a dar su experiencia. México tiene 2 centros delanteros de aquí a Qatar 2022.
¿Quién te gusta más a ti, Chicharito o Jiménez?
Que juegan en las ligas más desarrolladas del mundo.
¿Quién te gusta más?
Bueno, a mí me gusta siempre más la experiencia y el oportunismo de Chicharito Hernández. Pero Jiménez es un gran futbolista, ha demostrado además.
Es mejor jugador Jiménez.
Con creces en el Wolverhampton, que tiene condiciones para poder seguir escalando en el fútbol, ¿eh?
Ahora, si te vas a las listas grandes, por ejemplo, te encuentras
que
Cristiano llegó ayer 88 goles en su selección.
Sí, de acuerdo. Lo importante para Chicharito y lo importante para Jiménez es que también tienen esos dos futbolistas que van por fuera, tanto Tecatito como Lozano, que son los jugadores diferentes que tiene el Tata Martino para presentar esa selección. No los explotó tanto como yo hubiera querido su antecesor, Juan Carlos Osorio. Nunca los puso juntos en el Mundial, por ejemplo. Yo espero que mañana por la noche los ponga juntos a Tecatito y a Lozano jugando con Raúl Jiménez en el centro.
Bueno, vamos a escuchar al Tata Martino, que dice algo muy interesante sobre Argentina, que conoce muy bien el Tata Martino.
Están en un proceso de recambio y en ese recambio seguramente los futbolistas que aparecen, comparados con los mejores futbolistas de México, empiecen a tener cierta equivalencia.
Palabras muy sabias del Tata Martino. Empiezan a tener cierta equivalencia, o sea, se igualan Argentina y México por el recambio que está haciendo Argentina de su selección nacional. Aunque México no tendrá jugadores como Pizarro, Guardado, Rodríguez y algunos más, porque están lesionados o han viajado a México, o han viajado a una operación. ¿Qué muestra Argentina? Va a mostrar un equipo muy parecido al que enfrentó al Tuca Ferretti en Buenos Aires, pero con jugadores, no las figuras, no viene el Kun Agüero, no viene Messi, no viene Di María, no vienen algunos jugadores importantes, y vienen jugadores jóvenes que juegan en las ligas europeas, en equipos top, y algunos que juegan en equipos de Argentina. Vienen a probar a jugadores, así lo ha dicho Scaloni.
Mira, dos verdades. Argentina es verdad que hay que ganarle en momentos importantes.
Hace mucho que no se le gana, ¿eh?
Hace de la competencia. 14, es decir,
15 años que
hay que recordar dos episodios. Uno de ellos que recordaba también hoy Martino, en el 2006 en Leipzig, cuando México fue mejor que Argentina, y en el 2010 en Johannesburgo, cuando la Argentina de Maradona,
Faitelson,
como técnico, terminó
venciendo
a México.
¿Quién te dijo a ti que ese día fue mejor México que Argentina? Si ganó Argentina. ¿Quién te dijo que fue mejor?
Pues a mí me dice el Tata Martino, José Ramón.
¿Te dijo el Tata Martino? Bueno, a lo mejor pensó.
Te lo está diciendo hoy, ¿no lo escuchaste?
Está ahora trabajando.
Está trabajando para México.
Está trabajando para México.
Entonces está mintiendo. Está mintiendo el entrenador mexicano.
Tonto no es.
Hola, soy Diego Paredes y quiero preguntarle a Pablo Viruega si con la llegada de Antonio Brown a los Pats pueden llegar a tener una temporada perfecta como cuando llegó Randy Moss.
Saludos, Diego, y gracias por tu mensaje. Muy complicado que un equipo hoy en día en la NFL pueda terminar una campaña invicta, una temporada regular invicta. El conjunto de los Patriots Aparentemente es un conjunto completo que tiene un buen ataque terrestre, buen ataque aéreo. Lo que hicieron el domingo por la noche ante los Steelers fue espectacular. Falta la llegada de Antonio Brown, por supuesto, de Marius Thomas, que se recupere de la lesión. Pero pensar que con un solo partido podrían terminar una temporada invicta es muy temprano todavía para decirlo. Esto se va semana a semana. Y precisamente en el mes de noviembre, el equipo de los Patriots tiene 3 semanas complicadas. No estoy diciendo que vaya a perder los 3 partidos, pero son complicados. Hay que tomar en cuenta que juegan contra Baltimore, contra Filadelfia y contra los Cowboys. Y más adelante en el calendario estarán jugando contra el equipo de Kansas City, que hasta el momento es uno de los mejores en la conferencia americana. Es un equipo que probablemente sufra pocas derrotas en la temporada, 2, quizá 3 a lo mucho, pero invictos no creo que terminen. José Ramón, David.
De acuerdo, Pablo, todavía muy lejana esa posibilidad, aunque empezó muy bien, empezaron muy bien los Patriotas de Nueva Inglaterra. Bueno, vamos a, en la mira vamos a colocar el clásico, José Ramón, de ayer en Chicago.
Yo te pregunto, clásico amistoso, ¿cuál clásico?
Clásico de dinero.
¿Cuál clásico?
Y un clásico de flojera.
¿Cuál
entre
clásico?
Chivas de América.
Yo afortunadamente estaba viendo un gran partido de tenis y me olvidé del clásico. Sí, lo vi de reojo. No.
Pero José Ramón,
llenaron
hubo
el estadio.
Mil personas que se olvidaron del US Open, y pagaron boleto.
Pobre gente inocente. Y hablar. Creo que Chivas estuvo más cerca de la victoria, no la consiguió.
El América fue con el América JB, ¿no? El América guapa, el
Chivas,
América sub-20.
Chivas parecido. Pero, bueno.
Chivas estaba un poco más completo.
Bueno, está bien, está bien.
No me
Chivas,
disculpes,
Chivas estaba más completo. Chivas estaba más completo.
¿No?
Quizá le faltó Tomás Boy, un poco más de energía y que el América esté más completo. Porque si no, si seguimos con que no está completo y está incompleto y está completo y no completo.
No, pero José Ramón, pero lo que sí no se vale engañar al público de Estados Unidos.
Bueno, eso
hay
no
que
es,
decirle la verdad.
Mi culpa tuya,
van
mi culpa
por dinero
mía,
y envían equipos alternativos.
Mi culpa mía.
No. Entonces, que es un... Oye, ¿cómo va a ser culpa nuestra? Pero es
por
culpa
eso,
de la seriedad de los equipos de
por
fútbol.
Por eso en Nueva York
no pueden engañar
había,
al público.
Había un evento deportivo que no engañaba a nadie.
A ver, pero no compares
el
tenis con el fútbol.
No,
había 60,000 personas en el sol.
Bueno, y en el otro había 35,000.
Chivas América.
Y en el tenis había 35,000. ¿Cuándo has visto que en el tenis había 35,000?
Es una,
¿por qué
una entrada de 3
es
millones
la nostalgia,
de dólares.
Faitelson. La
bueno,
nostalgia.
Qué pena.
La vil nostalgia.
Qué pena que engañen.
De ver a 2 históricos del fútbol mexicano.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.